Abre su Biblia a Romanos 1. Quiero una fila que quiere ayudarme a leerme Romanos 1, versículos 28 al 32. ¿Qué fila quiere ayudarme a leer? La tercera. ¿Mande? Ya ves, saben a dónde ir. Mira, yo no le dije, pero saben. Van a abrir la Biblia, Romanos 1, y van a leer versículos 28 al 32. ¿Ok? ¿Tu fila está ahí? Ajá, empezando ahí. Sí, contigo. Bien fuerte, Romanos 1, 28. Adelante, estará ahí otro, estará ahí. Ajá. Versículo 30.
Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales no se conocen ni el rey de Dios,
ahí vemos lo que hemos estado viviendo en estos días. Pero se fijaron ahí, en medio de las cosas horribles de gente que ha hecho cada cosa en contra de la ley, de su mente reprobada, de toda perversidad, fornicación, está ahí metido con todo eso, desobedientes a los padres. De tal manera que vemos que es igual de gravoso como cualquier otro tipo de pecado. Y lo malo es lo que dice al final, que no nada más hacen las cosas, te quieren invitar que tú las hagas. Así no se sienten tan mal. Como que hay compañía en las cosas malas. Y así te contaminan y echan a perder todo lo que Cristo quisiera hacer en tu vida. Bueno, el movimiento liberal femenino, que ha tratado de ir en contra de los valores tradicionales cristianos de la mujer, ha resultado en una revolución en el mundo entero, no nada más en México, en los Estados Unidos, en todo el mundo. En este grupo hay mujeres que han dedicado sus vidas para luchar contra el bienestar del hogar y contra Dios mismo. Como si esto no fuera suficiente para confundir el asunto, hay feministas que se llaman bíblicas, ¿no? Son personas que tratan de justificar lo que creen sacando fuera de contexto versículos de la Biblia. Pero nosotros sabemos que realmente es una perversión de la palabra, por eso es importante saber cómo estudiar la Biblia. Miren conmigo en Isaías 5:20. Lo vamos a leer juntas. Isaías 5:20 es lo que estamos viviendo hoy en día. Isaías 5, versículo 20. ¿Listas? Isaías 5, versículo 20. Y empieza con una palabra que yo no quisiera que Dios me dijera a mí esa palabra. Dos letras. Ay. ¿Te gustaría caer bajo el ay de Dios? Yo no. Dice, ¿juntas? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. No las oigo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Dios dice, ay, es una condenación. ¿Sabe que hace años fue ilegal tener marihuana? Y ahora en muchos lugares es legal, hasta lo usan para la medicina, para mejorar alguna enfermedad. Antes, ser homosexual fue algo en contra de la ley. Si ahora tú no le das un trabajo a un homosexual, te pueden meter en la cárcel. Ay, de que a lo malo dicen que es bueno. Chica, ¿cómo vas a saber si es tu pareja si no duermes con él, tienes relaciones? ¿Cómo sabrán si son compatibles? Y entonces, a lo malo dicen que ahora eso es bueno. Y lo bueno, no, yo soy virgen. Y qué lindo que pudieran decir como una chica que conozco. La primera vez que le di un beso a mi novio fue en el día de mi boda. Y a lo mejor parece una exageración, pero esa pareja ha seguido juntos por años, porque se respetaron. Nunca voy a olvidar eso, una boda donde pude ver eso. El primer día que se dieron un beso fue en el día de su boda. El movimiento de la liberación femenina tiene varias características y deseos de lograr en la vida. Y vamos a ir leyendo, y tienen anotado en su bosquejo estas cosas. Pueden seguir conmigo. El primero, debemos de destruir el amor. Eso es lo que dicen. Dicen que el amor promueve que uno sea vulnerable, dependiente, posesiva, sensible al dolor. No permite el desarrollo completo del potencial humano en la mujer. La mujer no debe de dar amor, porque eso la hace ser vulnerable. El amor la dirige en toda su energía solamente a interesarse por los demás, y eso es malo. No debe de interesarse por los demás. Y la Biblia vemos que dice en 1 Corintios 13:13, que tienen anotado ahí, nos habla de tres cosas: fe, esperanza y amor. ¿Y cuál es el mayor? Dice Dios, el amor. Por eso el Señor dice que Él es amor. ¿Quieres amar verdaderamente? Tienes que conocer a Cristo. Es imposible humanamente amar sin que Cristo vive en tu vida. No puedes amar con el amor puro. Vas a siempre buscar algo a cambio de... Ese es el amor del mundo, el amor egoísta, el amor que arrebata, el amor que te roba de lo que es tuyo. El Señor nos anima que debemos de amarlo con todo nuestro ser. No el domingo nada más. Todos los días, siendo igual en cada momento de nuestras vidas. El grupo de feministas también dice, ningún Dios nos puede salvar. Debemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y saben lo que es eso? Humanismo puro. ¿Saben lo que es humanismo? ¿Alguien sabe Filipenses 4:13 de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humanismo puro dice, y pervierte, Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en mí que me fortalezco. Y lo vemos de muchas maneras. Una vez estuve compartiendo con enfermeras cristianas de Nueva Zelanda, y pues, ¿cuándo iba a creer que me iba a encontrar con un judío? Pero lo encontré, y me emocioné, y le dije, yo también soy judía. Ah, como que no le interesó mucho. Nos encontramos con un creyente en cualquier lado del mundo, y hay algo, wow, yo también soy cristiano, y hay una comunidad ahí, una comunión. Pero no le interesó mucho, pero yo queriendo rascarle y hablarle de Jesús, le dije, soy judía, pero yo creo que Jesús es nuestro Mesías. Y saben que el cuate me miró y me dijo, yo soy judío y yo creo en mí mismo. Me causó tal tristeza en mi ser que le dije, ay, cuánto lo siento. ¿Dónde sacas fuerzas cuando ya no puedes tú? Ese es humanismo puro. Promesas, ellas dicen, de salvación eterna o temor a condenación eterna, ambas son ilusorias y dañinas. Desde 1973, Betty Friedan, una de las promovedores, fundadores de ese movimiento, declaró eso. Y 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No es Jesús y tu mamá que murió, como hablamos ayer, es Jesús. Él es el único mediador entre nosotros y el único que nos puede salvar. Soy judía, tuve que venir a Cristo. Tú puedes poner el título que quieres, tienes que venir a Cristo. Ahora, hay un solo camino a Dios, que es Cristo, pero hay muchos caminos a Cristo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia, que realmente es su historia en nuestras vidas, de cómo Dios nos agarró a nuestra vida para que pudiéramos decir con toda autoridad, Cristo es mi Señor y Salvador, yo vivo para Él y Él vive en mí. Otra cosa que ellos desean hacer es destruir la familia. Dijo Bain, la doctora Bain en 78, una de las fundadoras también, estoy convencida que si perdemos esta lucha contra el aborto, vamos a tener muy poca esperanza de ganar el derecho de tener el aborto. Y ya sabemos que en muchos lugares del mundo, incluyendo México, es legal, tú puedes tener un aborto. En 1 de Samuel 2:6 dice que Dios es el que da la vida y es el único que puede quitar la vida. Nadie tiene el derecho. Y por más que intenten saber la verdad de un parto los médicos, ellos no saben con certeza. Yo conozco parejas que le han dicho, su hijo va a venir deformado, mejor aborta, y ha nacido completamente sano. Y he conocido la hermana de mi pastor en México. Le dijeron que iba a tener problemas, que iba a morir cuando naciera, y ella decidió, si muere cuando nazca, le vamos a dar la oportunidad de nacer y morir en nuestros brazos. Y así nació y murió en sus brazos. Pero dijeron, si eso es lo que Dios quiere, ¿quién soy yo para terminar su vida? Él es el único que puede decir, hasta aquí. Y como dije, hemos llegado hasta aquí, pero no sabemos lo que en 10 minutos nos espera. Por eso siempre es importante estar bien con el Señor y guardar nuestro corazón, sabiendo si somos de Él o no. Esa mujer, la doctora Bain, dijo, estaré toda mi vida dedicada para lograr de América una nación humanista. Y humanismo niega toda autoridad, niega todo moral. Y pues mira, cuando salimos del patrón bíblico para el papel de la mujer, hay fracaso. Hace años estuve en un seminario de mujeres y eran iglesias normales, más fundamentales, bautistas, metodistas, de las denominaciones que la gente conoce. Y estaban enseñando que la mujer podría ser la pastora. Y fui la única que me puse de pie y les dije, desde el Antiguo Testamento nunca Dios habló de mujeres rabinas. Eran las sacerdotes hombres. Las excepciones en la Biblia judía eran de mujeres que Dios usó porque los hombres no quisieron asumir su papel, como Débora, Ucla, ¿no? Eran profetistas, porque el hombre decía, si tú vas, yo voy contigo. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando Dios eligió hombres para ayudar en la iglesia, eran todos hombres, ni una sola mujer. Salieron del papel de la mujer. Y estamos viendo trastornos en la iglesia cristiana hoy en día por eso. Ellos dicen que el matrimonio ha existido para el beneficio del hombre y ha sido una ley que sanciona un método de control sobre la mujer. ¡Qué diferencia de lo que enseña la Biblia, verdad! Un hombre, una mujer para estar juntos toda la vida para agradar a Dios. Es más, la única razón por la cual tú debes de casarte es que tu vida unida a la otra persona puede servir mejor a Dios, juntos que aparte. Y si no pueden servir a Dios mejor juntos, mejor no se junten, porque van a terminar aparte. Ellos dicen, es necesario el fin del método de la institución del matrimonio para la liberación de la mujer. Y saben que tristemente en mi propia familia, cuando mi sobrino se iba a casar con su esposa, la mamá de la novia, a ver mamás, a ver si quieren aconsejar a sus hijitas así, le dijo, hija, vive con él un año, si resulta bien yo te pago la boda. ¿Fue su consejo de su mamá? Obvio, su mamá no es salva, y mi hermana y mi cuñado pagaron por la boda, ¿no? Dicen que es necesario que todos nosotros animemos a las mujeres a dejar a sus esposos y no vivir individualmente con el hombre en su documento de la declaración feminista. Lo saqué. Estoy citando cosas que ellos han dicho. Y Marcos 10:9, ahí lo tienen anotado en su bosquejo, dije, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La doctora Atkinson, también miembro fundadora de este grupo, ella dijo, su deseo es eliminar el sexo, el matrimonio, el papel de madre y el amor, reclamando que el matrimonio es una servidumbre legalizada, que la relación entre un hombre y una mujer es la base de toda opresión humana. ¿Pueden creer eso? ¿Tan diferente de lo que hemos oído de la palabra de Dios? Dios dijo en Génesis 2:24 como repaso, que los hizo varón y hembra, y Dios es el que hizo el matrimonio, y Él dijo, dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su esposa, su mujer, y serán una sola carne. Cuando te casas y te casas, no vives bajo el techo de tus papás. Vas a tener problemas. Mamás no permiten que vivan bajo su techo, ni al lado si puedes evitarlo. Dales espacio para que puedan separarse sanamente, porque si no, van a tener problemas. Conozco una chica ahora separada de su esposo por lo mismo. La mamá les dio lugar porque tenían necesidad y causó más problemas que ayuda. La Biblia lo dice por algo, dejarás, ¿no? Te unirás. También dicen, por el bien de aquellas que desean vivir en igualdad, nosotras debemos abolir y reformar la institución del matrimonio legal. Y dijeron, veo el divorcio como una válvula de la salvación para las familias. Ayuda a una mejor vida familiar. Dios dice que odia el divorcio. ¿Saben qué es lo que es el divorcio? Mira. Gracias por estar en primera fila. Aquí, este brazo está unido. Es una sola carne. Pero yo lo quiero. Dámelo, dámelo, dámelo. Y así. Arranco tu carne de tu cuerpo. Eso es lo que es un divorcio. Y causa dolor. Dolor que no se puede medir de alguna otra manera como describir de que arrancas una parte de tu cuerpo. Por eso Dios odia el divorcio. Si tú te casas, no entres en el matrimonio pensando, si no funciona, pues me divorcio. Esa palabra no debe de estar en su vocabulario. No debe de estar ahí. No hay ningún mérito, siguen diciendo, en mantener las familias juntas. ¡Qué impresión! Y Dios pide sumisión, amor y perdón. Hicieron una encuesta en un artículo de una revista que se llama Salud Mental, de cuántos hijos jóvenes están en la casa sin una presencia de su papá en los Estados Unidos. ¿Y saben qué porcentaje de chicos, niños, no tienen la figura paterna en la casa porque o trabaja demasiado y nunca los ve, o porque están separados o algo? 90%. Y eso fue en los 90 que hicieron esa encuesta. Y creo que ahora es más. O puede ver el caso de la reversa. Ahora los hombres se quedan en casa y la mamá sale a trabajar. Una perversión de lo que Dios estableció, lo que ya leímos. Me llegó un mail ayer, justo antes de venir al campamento, hablando de que como en Suecia y en algunos lugares en los Estados Unidos, en las escuelas, ya no están hablando de él o ella. Quieren que sea neutral. Y cuando jueguen en casa, van a decir, ¿y por qué no hay algunos princesas hombres? ¿Y por qué no ponen tres o cuatro mamás en la casa? Todo revuelto. Van a llegar a querer casarse grupos de personas. Van a decir, ¡ay, amo a mi perro! O sea, va a ser tan ridículo y tan perverso que ¿dónde pones un hasta aquí? La Biblia establece cómo debe de ser. Sales de del instructivo, vas a sufrir. Así va a ser. Y cuando te deprimes y tomas antidepresivos y no busques la respuesta en la palabra de Dios, no va a haber manera de salir. Para eso son los grupos de autoayuda. La gente pasa años en esos grupos de autoayuda y nunca salen. porque están buscando adentro de ellas mismas. Y el Señor dice en Filipenses 3, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta. ¿Dónde deben estar mis ojos? ¿En el mar que me hace hundir? ¿O en Cristo que me saca adelante? La respuesta es obvio. Todos tenemos problemas. Si no tienes hoy, tendrás mañana. ¿Cómo enfrentas los problemas? Es lo que te da la victoria en la vida y la alegría. Ojos arriba. Mira, cuando me iba el sábado a un estudio para dar a mujeres, vivo en el norte de México, iba a ir hasta Xochimilco, hasta el sur, no llegué ni 15 minutos y tronó mi coche. Y dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Pues tenía que regresar, no había vuelta de hoja. Y me fui más tarde dejando mi coche en otro lugar, y Dios trajo bendición en todo. Pude llegar, llegué justo a donde estaba el desayuno, al momento que estaban sirviendo la comida. Dios siempre tiene un plan. Y el dicho popular, que hay muchos carteles que lo dicen, si la vida te da limones, hazte una limonada, si no te amargues la vida. Y el Señor promete, si tú lo amas y sigues su voluntad, ¿sabes lo que Él hará? En Romanos 8:28, usará todo para tu bien. ¿Sí? Aún las cosas desagradables. Pero tienes que amarlo, hay dos requisitos. Amarlo y querer obedecerle. Y entonces sucederá aún las cosas desagradables para ayudarte a crecer y servir a Dios. En cuanto a nuestros hijos, dicen, el éxito de nuestros hijos no es porque lo que el hogar hace, sino por lo que el mundo exterior hace. Dice ese grupo de feministas, no sabemos criar a los hijos. Si queremos que haya igualdad de oportunidad para nuestros hijos, debemos sacarlos del seno familiar y dejar que la comunidad los eduque, como hacen comunidades hindúes. Los papás están en sus cantos y en sus meditaciones y la comunidad de hindúes los crían, los educan y no viven bajo el calor de papá y mamá. Y Dios dijo todo lo contrario. Él dijo en Efesios 6:1-3 que debemos de criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. Da gracias a Dios que sus papás son los peores del mundo porque los disciplinan. Porque les hacen obedecer de mil maneras, porque son papás que se preocupen por sus almas. Más fácil es decir, ay, ¿qué me importa? Vete a jugar. ¿Y cómo te van a ayudar a formar el carácter que Dios quiere en tu vida? Cuando dicen, no, no me parece que vayas a esa fiesta, hay mucho peligro, da gracias a Dios que te están limitando, te están protegiendo, porque si hay peligros, les platiqué de varios ya. ¿Quieres saber más? Júntense conmigo y les voy a decir. Conozco muchos. En el Salmo 127:3, Dios dice, herencia de Dios son los hijos. Dios nos anima siempre a honrar a tu padre y tu madre. Chicas, cuidado de tus actitudes y más con sus papás. Si tienes, mi hermana lo llama una DRA. En inglés es Dirty Rotten Attitude. Una actitud mala y podrida. Pecas por tus actitudes. Pecamos. Yo también a veces tengo malas actitudes. Y hay que cuidar lo que la gente a lo mejor no siempre ve. Pero yo sé que estoy con una mala actitud. Dios me ve. Qué bueno que Él me ve y no me deja salir con lo que yo quisiera con mis malas actitudes. Y les digo, nadie me ha comentado de nadie. Si el saco te queda, póntelo, ¿no? Gloria Steinem dijo, yo espero que para el año 2000, que ya dejamos atrás hace más de una década, creemos a los hijos creyendo en la potencial humana, no en Dios. Y con Internet, ahí la gente se cree tan poderosa que todo pueden hacer. Y no saben que si no fuera por la voluntad de Dios, hasta aquí llegas. Dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificara la casa, en vano son los que la edifican. ¿Qué importa tener toda la riqueza del mundo y no tienes lo básico del amor en la familia? Si Dios no es el centro de tu familia, no importa todo lo que el mundo te puede dar, tú vas a vivir una vida miserable. Momentos de gozo, pero al fin y al cabo hueca y vacía. Solo Jehová, Dios, puede llenar nuestras vidas. La ira de Dios está sobre todos los que practiquen estas cosas, y el día de juicio vendrá cuando los hechos de los hombres serán expuestos. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio. Si te murieras hoy, ¿cómo sería tu encuentro con Jesús? ¿Con gozo? ¿Porque has estado obedeciéndole, viviendo para Él? ¿O serías así como el primero de Juan 2, cuando dice, no, me voy a alejar de Él avergonzada? Vas a decir, no, mejor tú, adelante, tú, porque tú, y a ver si se le quita, que no se acuerde cómo lo traté. Porque cada vez que yo peco, es una ofensa primero a Dios. Es una soberbia tratando de hacer las cosas a mi manera. Trato de agradar mi cuerpo, las cosas, mis gustos. Y realmente es una soberbia tal. Y por esa soberbia, Dios confundió los idiomas de la gente. Por eso hablamos diferentes idiomas, por la soberbia, ¿no? Quizá tú estás practicando alguna de las cosas que vimos. Nadie lo sabe, ¿no? Pero tú y Dios sí saben. No puedes engañar al Señor. A mí me puedes engañar. A tus papás, a lo mejor también. Pero Dios no puede ser burlado. Dios te conoce y Él sabe lo que está sucediendo, ¿no? Así como el pecado entró por un hombre, entró por nuestros sentidos de ver, de gustar. Con tristeza vemos la relación que una vez fue de armonía, fue destruido en un tiempo muy corto. Vamos a ver en el tiempo que nos resta ahorita, que no sé cuánto será, pero espero que sea mucho, algunas cosas de Génesis. Quiero que vayan a Génesis 3. Vamos a ver cómo el plan de Dios fue pervertido por las tácticas de Satanás, que siempre se presenten de alguna manera con una tentación atractiva, pero su fin es de mentira y mortífera. En Génesis 3 vemos cómo Satanás se acerca a Eva. No se acercó a Adán, ¿se dan cuenta? Se acercó al vaso más frágil. Siempre busca el lado débil. Y puede ser que tú también conoces tu lado débil. Ahí es donde tienes que poner más arma. Y él le dice cuatro grandes mentiras. En Génesis, capítulo 3, ahí empezamos en versículo 1. ¿Están conmigo? Ok. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, primera mentira, lo pueden anotar en sus hojas, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. Él le puso duda en su corazón en cuanto a la palabra, que Dios te habla, Dios te dijo eso. Y así le hace pensar que no hay un concepto absoluto moral. La primera mentira, ¿lo digo otra vez? Ok, pregúntame, ¿puedo repetir? Ahí está escrito en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue la primera mentira. ¿Dios te dijo eso? ¿Dios habla? ¿No estás oyendo cosas? Le puso duda en su corazón. No hay un Dios personal que te habla. Lo estás imaginando. Le puso duda. Y después seguimos leyendo. Y la mujer respondió a la serpiente, chica, si el enemigo viene a platicar contigo, no te quedes platicando a tomar un café con él. Eva se quedó a platicar con el enemigo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, no le contestes, huye. ¿De acuerdo? Nunca vas a ganar platicando con el enemigo. Él es mucho más astuto que tú y que yo. ¿Vienen tentaciones? Huye. Deja tu gente ahí. Deja la tentación ahí. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso es lo que Dios dijo? ¿No? ¿Qué dijo?
Que no lo comiera.
¿Que no lo comiera? ¿Y qué no dijo?
Que no lo tocara.
¡Ah! ¿Qué pasó a Eva? Sí dijo la verdad, pero agregó a la verdad. Y Satanás la tenía en su alcance. Sabía, jaja, ni sabe lo que Dios dijo, porque agregó a la palabra. ¿Se dan cuenta qué importante es conocer bien las Escrituras? Si no, el enemigo jugará con tu alma y ganará. Hay que conocer bien lo que Dios dice, si no te va a engañar. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, segunda mentira, no moriré. Nada malo te pasará si no haces lo que Dios dice, no moriré. Su palabra no es la verdadera, ni es la última regla, no moriré. Así le dijo, pero ¿qué había dicho Dios? Vas a morir si haces eso. Le hace creer que la vida es un concepto indefinido, y eso da lugar a la reencarnación. No vas a morir, vas a volver a una vida diferente. Y eso es lo que hace la reencarnación hoy en día. Te hace creer que nada malo te va a pasar, te vas a ir purificando cada ciclo de tu vida a una mejor vida. Y ya lo leímos, Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muere ¿cuántas veces? One. Una sola vez. ¿Y después qué viene? El juicio. No hay una segunda oportunidad. No dejes que las filosofías te engañen. Hay una sola, un solo juicio. Una sola oportunidad en esta vida. Más vale en esta vida que hagamos puentes con Dios y que lo amemos y que queramos vivir para Él. Porque después de la muerte no hay una segunda oportunidad. Y rara vez alguien tiene oportunidad antes de morir de arrepentirse. Rara vez. Y ya perdició su vida. Desperdició su vida. Porque vivió toda su vida y al punto de la muerte entrega su vida a Cristo. Es posible. Pero ya no viviste toda tu vida con el gozo del Señor. Mejor en esta vida y mejor en la juventud, porque puedes dar lo mejor a Dios. Puedes elegir ahora, si te casas, que no te quedes con sapo. Puedes elegir esperar lo mejor y ver un hombre de Dios que puede realmente amarte y cuidarte y darte lo mejor en la vida y servir al Señor contigo. Y sigue diciendo, versículo 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercera mentira, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Esa es la tercera mentira. Es que Dios es celoso, Él quiere ser el único que tiene ese conocimiento. Él no quiere que comas eso porque tú vas a saber lo que Él sabe. Y Él no quiere eso, Él quiere ser el único. Repito las tres, pregúntame. Chique de rojo, no veo tu nombre. ¿Quieres que repita las tres? ¿O nada más la última? ¿Qué pregunta? ¿Pregunta? No, sí que está, perdón, leo azul. Ajá, ¿ya? Las tres. Número uno, con que Dios os ha dicho no comáis. Con que Dios os ha dicho, puso duda en su corazón. Dos, no morirás. No es cierto lo que Dios dice, no vas a morir. Tres, serán abiertos vuestros ojos. Vas a ser como Dios porque vas a saber lo que Él sabe. Lo que ellos eran y sabían no era suficiente. Y tristemente comieron del fruto del bien y el mal sin poder hacer lo correcto. Y hicieron el mal sin poder evitarlo. Lo voy a repetir. Lo que ellos eran y sabían no era suficiente. Y conocieron el bien sin poder hacerlo, y el mal sin poder evitarlo. Ya estaban atrapados, ya fueron prisioneros. No podían elegir el bien, perdieron su libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Con Dios podían elegir el bien, pero sin Dios, nada más. hacían lo malo y no podían evitarlo. Y la última mentira era, seréis como Dios. Seréis como Dios. Tú puedes ser un Dios. Es lo que enseña la nueva era. Oí un sermón con Maurice Cerullo. Él dice que es judío cristiano y es un predicador en México, que la iglesia de las Asambleas de Dios invitó por primera vez a México. Guillermo Fuentes, el pastor encargado de esta iglesia, tuve una entrevista con él y dice, no lo volvemos a invitar. Porque él en una predicación habló 2 horas de Maurice Cerullo y dinero y habló unos minutos de un solo versículo. Y en su predicación yo lo oí. Él dijo, yo soy como Dios. Y toda la gente respondió así. Y después, viendo la reacción de la gente, él dijo, trató de taparlo y dijo, bueno, es que la Biblia dice debemos de ser como Dios. Pero él quería traer autoridad y atención hacia sí mismo. Y si alguna vez tú escuchas cómo habla alguien para atraer atención y que tú sigues a la persona, no lo sigas. Debes de siempre ser animado a seguir a Cristo. Dios quiere cristianos, no elianos. No, de seguir a Elena, no. No debemos de, ay, yo soy partidario de esta, no, Cristo. Yo he aprendido, yo me acuerdo de mi sobrina cuando tenía 4 años, aprendí una gran lección de ella. La cosa es tener un corazón de que quieres aprender. Tú puedes aprender del burro, si quieres oír lo que Dios te quiere enseñar. Me acuerdo, nació mi sobrino, Jason, fue el máximo, ay no, wow, mi sobrino. Y después nació Neely, la segunda. Pero Jason siempre es el primero, como que algo te jala, pero mamás no deben de tener favoritos. Eso es pecado, ¿no? Vemos en la Biblia de mamás que tuvieron favoritos que después nunca volvieron a ver a sus hijos por su mismo pecado de favoritismo. Pero una vez vinieron a visitarme, vivían en Pensilvania y yo en Los Ángeles, y yo había elegido un canto especial para Jason. Y estaban en mi coche y puse el canto, ¿no? Y él oyó el canto y dije, Jason, ese es el canto que te conté. Y se sintió todo emocionado. Y después siguió tocando la música y había otro canto. Y Neely, de 4 años en su inocencia, dijo, Ellie, ¿y esto es mi canto? Y Dios me habló a mi interior, favoritismos es pecado. Y le dije, sí, Neely, eso es tu canto. Y Dios abrió mis ojos. No puedes decir, ay, yo no aprendo de ese pastor. No, si tú tienes un corazón y preparas tu corazón, tú aprendes de los más pequeños, si tú quieres. Satanás la engañó. Serás como Dios. Y en el versículo 6 encontramos el resumen de la tentación. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí vemos las tácticas. Primero, Satanás apeló al apetito de la carne y vio el árbol era bueno para comer. Él hace lo mismo contigo y conmigo hoy en día, los apetitos de nuestra carne. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿No? ¿Cuáles son tus platos favoritos? ¿Son huesos secos? ¿Algarrobas para cerdos? ¿Cebollas, ajo, pescado de Egipto? ¡Bácatela! ¿No? Ese es el alimento del mundo. Si más prefiero ir al antro, si más prefiero ir con mis amigos que no hablan de Cristo, si más prefiero pasar el tiempo en la tele o en la compu, en vez de conocer al Señor y hablar de Él, algo está mal en mí, algo está podrido y puede costarme la vida. Si el Señor me sacó de ahí, ¿para qué voy a regresar ahí? Hay que buscar la voluntad del Señor. Y saben, en sus hojas también tienen una poesía, se llama Autobiografía en 5 cortos capítulos. Y quiero que veamos y terminemos esta parte con esta autobiografía. ¿En qué capítulo andas tú? ¿Ya lo encontraron? Capítulo 1 es por Portia Nelson, una autobiografía de mí misma. Camino por la calle. Hay un hoyo muy profundo, la banqueta. Me caigo. Estoy perdida, desamparada. Pero no es mi culpa. Dura una eternidad encontrar la salida. Esa es la persona que no acepta que cayó en el hoyo por su propia culpa. Es la persona que dice, yo pequé porque mis papás no me dieron amor. Es el juego de la culpa de Adán. La mujer que tú me diste, en vez de aceptar tu propia culpa. Nadie se puede pecar. Cuando la gente dice, me sacas de mis casillas. No, soy enojona. Me enojo porque soy una enojona. Es pecado. No puedo echarte la culpa porque yo me enojo. Hasta en español decimos, ay, se me cayó. Lo tiré. Acepta tu culpa. Jesús dijo que solamente Él vino a ayudar a los enfermos en Lucas 5, 31 y 32. Si tú no reconoces que es tu culpa, irás a grupos de autoayuda, tomarás antidepresivos toda tu vida y no tendrás una salida. Pero si dices, sí, soy pecadora, soy una enojona, es mi culpa, Dios puede sanar eso, quitar ese pecado de tu vida y cambiarte desde lo más profundo de tu ser. Hace un tiempo vino un pastor a casa y estaba hablando de una mujer en su iglesia que dijo, ay, pobrecita, está enferma del enojo. Y le dije, pastor, perdóname, pero cuando yo leo la Biblia yo veo que enojo es pecado. Y ese pastor, por empezar a aligerar la Biblia y decir enfermedad a lo que la Biblia llama pecado, él también se divorció de su esposa. ¿Se dan cuenta qué sutil es si no aceptas tu propia culpa? Alcoholismo es pecado, es borrachera, no es enfermedad. El mundo te ha enseñado a comprar una mentira. Está enferma de los nervios. Los nervios es pecado, es falta de confianza. Porque vas a tomar tranquilizantes que te atontan y nunca te ayudan a resolver lo que hay adentro, cuando hay versículos que hablan de que tú puedes tener la paz, el shalom del Señor, si medites en su palabra. Y si luchas con algo, chicas, hay pastillas, medicina. En Proverbios 4, 20 al 23, una porción increíble, como habla de que, hijo mío, está atento a mis palabras. Habla de cómo debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Qué bueno que están memorizando. Dice que es medicina para los que la hallan. Y por eso dice, hay que ver lo que hay en nuestro corazón. Basura está, basura saldrá. La palabra de Dios está, tendrás paz en tu alma. Pero si llenas tu mente con películas feas, vas a contaminarte, ¿no? Y mi pastor de Los Ángeles dice que el pecado número uno de todos los cristianos hoy en día en las iglesias, ¿saben cuál es? Falta de discernimiento. Me voy con todos los corderitos a ver películas que no son de agrado a Dios. Les doy un ejemplo. Titanic. ¿Cuántos vieron Titanic y dijeron, ay, qué bonita película? ¿Saben lo que les gustó? Fornicación, mentiras, adulterio. Eso es lo que está enseñando esta película. A mí me daría pena llevar a Cristo a ver algo así. Y eso es lo que me gusta. Debe de preocupar mi alma. Primer capítulo. Segundo, camino por la misma calle. Hay un hoyo muy profundo en la banqueta. Cinco, que no lo veo. Me caigo nuevamente. No puedo creer que estoy en el mismo lugar, pero no es mi culpa, ¿eh? Todavía no he aceptado eso. Aún dura una eternidad salir. Sigo pecando, sigo haciendo lo mismo. Capítulo 3. Camino por la misma calle. Hay un hoyo muy profundo en la banqueta. Pero esta vez la veo. Me caigo. Es un hábito. Mis ojos están abiertos. Sé dónde estoy. Es mi culpa. Salgo de inmediato. ¿Ya ven el progreso? Ya no estoy echando la culpa a otro que no salgo. Ya digo, es mi culpa. ¡Muévete! ¡Levántate! Número 4, camino por la misma calle, hay un hoyo muy profundo en la banqueta. Esta vez, camino alrededor del hoyo. ¿Para qué vamos a seguir cayendo a lo mismo? Capítulo 5, camino por otra calle. Por fin, ya sé, ¿para qué voy a ir donde está la tentación? Voy a ir por otro lado. Sí. Bueno, después en la noche vamos a ver la segunda y tercera táctica y terminar con lo que es esa perversión y ver una solución, porque hay una gran solución para ayudarnos en medio de la perversión, para que regresemos al plan bíblico para la mujer. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias, porque sabemos que el enemigo de nuestras almas quisiera tumbarnos, quisiera robarnos del gozo del cual Cristo murió en la cruz para darnos, ya que no puede hacernos perder nuestra salvación que es para siempre, puede hacernos quitar nuestros ojos de ti y no seguir tu plan. Perdónanos, Señor, y ayúdenos nuevamente a levantarnos, a caminar alrededor del hoyo y vivir para ti 100%, en el nombre de Cristo. Amén.